El día de ayer fue récord para Uruguay en casos nuevos de COVID-19 desde el comienzo de la emergencia sanitaria. También récord en cantidad total de personas que cursan la enfermedad. Además, falleció un paciente de 69 años en Montevideo.
El Sistema Nacional de Emergencias reportó anoche 64 casos nuevos, de los cuales 32 son de Montevideo, 23 de Rivera, 4 de Colonia, 4 de Canelones y 1 de Durazno. En la jornada fueron llevados a cabo 2.679 análisis.
La cantidad de personas cursando la enfermedad aumentó a 429, es decir, 41 más que el día anterior.
Hay 6 pacientes en CTI y 1 en cuidados intermedios.
Otro récord de las últimas horas es la proporción de casos a los que no se les ha encontrado nexo epidemiológico. Según los últimos datos del Ministerio de Salud Pública citados por el diario El Observador, la cifra de contagiados sin rastro ronda el 15%.
El reporte oficial diario destacó que de los 64 casos nuevos detectados ayer, hay 24 que están en investigación para poder establecer su nexo epidemiológico. Con respecto a los restantes, 34 se corresponden a contactos con casos confirmados, entre los que se encuentran casos vinculados a brotes, y 4 son importados. El comunicado no lo dice, pero los 4 casos importados se corresponden con 2 futbolistas, el médico y un asistente del club de fútbol brasileño Atlético Paranaense, que vino a jugar anoche con Peñarol por Copa Libertadores y, bueno, terminaron dando positivo de COVID-19.
¿Cómo viene la distribución de casos activos por departamentos? Este ranking, entre comillas, es importante porque, fíjense, Montevideo tiene 204 casos y eso obviamente no es alentador. Pero Rivera tiene 123. Digamos, la cantidad de casos en proporción a la población es algo muy alto en el caso de Rivera, ¿no?
Después Canelones tiene 44 casos, Colonia 30, Cerro Largo 7, Tacuarembó 5, Soriano 4, Maldonado 3, 33 2, San José 2, Artigas 2, Salto 1, Durazno 1 y La Valleja también 1.
Pongamos la atención en Rivera, el segundo departamento más afectado. Ahí hay 123 casos activos de COVID-19. Bueno, el director departamental de salud, Carlos Arrias, citado por el diario El País, indicó que el gobierno prepara un feriado quirúrgico en la ciudad.
La medida, que se aplicaría durante 15 días, implica postergar las cirugías coordinadas para que haya la menor circulación posible de pacientes y familiares en los centros de salud.
Si el feriado este se confirmara, no se verían resentidas las cirugías de urgencia ni tampoco las oncológicas.
Respecto a los brasileños que llegan en excursiones de compra en ómnibus cada fin de semana a Rivera, la intendenta departamental Alma Galup del Partido Colorado dijo: evidentemente son otros organismos de gobierno que tendrán que tomar las medidas si creen que las deberían tomar. Nosotros no debemos y no podemos actuar sobre eso, afirmó.
Estamos ahora en las 7 y 14 minutos.
Pasamos ahora a otros temas del panorama nacional.
Con una ovación de pie y el reconocimiento de todos los partidos, la Cámara de Senadores despidió a los expresidentes José Mujica y Julio María Sanguinetti, que renunciaron ayer a sus respectivas bancas.
Mujica sostuvo que deja su lugar en el Senado porque lo está echando la pandemia. Ser senador es hablar con la gente y andar por todos lados, dijo. Estoy amenazado por todos lados, por la vejez y por mi enfermedad, agregó. Cerró su discurso con un mensaje a los jóvenes.
He pasado de todo en la vida. Estar 6 meses atado con alambre, con las manos en la espalda. Irme del cuerpo por no poder aguantar en un camión y estar 2 días o 3. Estar 2 años sin que me llevaran a bañarme y tener que bañarme con un frasco, con una taza de agua, con un pañuelo. He pasado de todo. Pero no le tengo odio a nadie. Y le quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Gracias. Gracias, señora presidenta.
Sanguinetti, por su lado, dijo en su despedida que renuncia para dedicarse a su cargo de secretario general del Partido Colorado y a la actividad periodística.
En su discurso, Sanguinetti también llamó a la conciliación entre rivales políticos.
Esta es una obra de conciliación, esta es una hora de reafirmación democrática, esta es una hora en la cual todos tenemos que sentir que, habiendo estado tan enfrentados como pudimos estar un día con Mujica, él desde una revolución armada, yo de los gobiernos que la combatían, hoy podemos decir con Octavio Paz que la inteligencia al fin se encarna, se reconcilian las dos mitades enemigas y vuelven a ser fuente, manantial de fábulas, hombre, árbol de imágenes, palabras que son flores, que son frutos, que son actos. Muchas gracias.
Estamos en las 7 y ¿cuánto? 7 y 17 minutos.
Pasamos al panorama internacional.
En Estados Unidos, el expresidente Barack Obama hará hoy su aparición en la campaña electoral al participar en un acto de apoyo a Joe Biden.
Mientras el presidente Donald Trump, que busca la reelección, viaja a un ritmo acelerado, el demócrata apenas se mueve. Las estrategias de los dos candidatos son, más que nunca, radicalmente opuestas, algo que Trump ha aprovechado para criticar a su adversario.
El apoyo de Obama en el estado clave de Pensilvania despierta mucha expectativa entre los seguidores de Biden, pese a que muy pocos detalles han trascendido hasta ahora de qué es lo que hará exactamente Obama. Trump, recuerden, conquistó Pensilvania por un estrecho margen en el año 2016 y ahí estuvo este martes.
Antes de enfrentarse mañana en un último debate televisivo y decisivo, Trump volvió a enfatizar sus ataques personales a la integridad de su adversario, que dijo, bueno, lo único que hace Biden es quedarse en casa, aseguró.
También en Estados Unidos, una noticia de otro tipo, el gobierno inició un proceso judicial contra Google, a quien acusa de mantener un monopolio ilegal en las búsquedas y publicidad en Internet.
La causa, de gran significado político, podría tardar años en desarrollarse.
Desde el Departamento de Justicia se dijo que Google ha mantenido un monopolio mediante prácticas excluyentes que son perjudiciales para la competencia. El escrito, presentado en Washington, propone que la Corte considere una serie de soluciones, entre ellas una posible fragmentación de la compañía. Pide prohibir a Google las prácticas monopólicas y considerar el alivio estructural necesario para curar cualquier daño a sus competidores.
Google calificó la demanda como profundamente viciada y aseguró que la gente usa ese buscador porque lo elige, no porque se vea obligado a hacerlo o porque no pueda encontrar alternativas.
Veamos algo más en el contexto.
Bueno, el reclamo se concretó después de meses de investigaciones por parte de agentes antimonopolios federales y estatales en el país que buscan verificar el poder de la gigantesca tecnológica y llevan adelante además pesquisas similares sobre Amazon, Facebook y Apple.
En Reino Unido, investigadores británicos prevén infectar a un grupo de voluntarios con el nuevo coronavirus para avanzar en la investigación del desarrollo de la vacuna.
Este método ya ha sido utilizado para las pesquisas de otras enfermedades, como la fiebre tifoidea y el cólera, pero es la primera vez que se plantea para la lucha contra esta pandemia.
El primer paso de este proyecto, dirigido por el Imperial College de Londres, es analizar la viabilidad de exponer a voluntarios sanos de 18 a 30 años y sin factores de riesgo al SARS-CoV-2.
Esta fase inicial tiene como objetivo determinar qué cantidad de virus causa síntomas en una persona. Luego estudiarán cómo funcionan las vacunas en el cuerpo para detener o prevenir el COVID-19, harán una observación de los tratamientos potenciales y estudiarán la respuesta del sistema inmunitario.
Y finalmente en esta recorrida vamos a Bolivia. Unos pocos cientos de personas se manifestaron en Santa Cruz contra la elección de Luis Arce como presidente del país, denunciando fraude y lo que ven como el regreso de una dictadura.
De acuerdo con los datos oficiales, parciales todavía, Arce ganó las elecciones con más del 50% de los votos, escoltado por el expresidente Carlos Mesa con menos del 30%.
Los otros candidatos reconocieron la victoria de Arce, aunque uno de ellos, Luis Fernando Camacho, líder nacido en Santa Cruz, lamentó en Twitter que se vivan momentos de incertidumbre, dijo, causados por una muy mala administración del proceso electoral.
Por su parte, Arce ha brindado declaraciones a varios medios sobre cuáles serán sus próximos planes y ayer dijo a la agencia de noticias Reuters que el expresidente Evo Morales no ocupará ningún rol en su gobierno. Aclaró que Morales puede volver a su país desde Argentina cuando quiera, porque es boliviano, pero que es él quien debe decidir quién entra y quién no.
Ahora son 7 y 21 minutos.
Volvemos a noticias del panorama nacional.
El senador del Frente Amplio, Mario Vergara, dijo que las auditorías publicadas el lunes por el Poder Ejecutivo no son más que una cortina de humo que busca quitar la atención de la discusión presupuestal, la rebaja salarial y el recorte de políticas sociales que impulsa el gobierno.
Las auditorías son una cosa frecuente en la administración pública. Yo soy particularmente partidario de las auditorías permanentes y sobre todo cuando hay cambios de gobierno. Y están para detectar cosas para mejorar, ¿verdad? Y si hay cuestiones que tienen que ir a la justicia penal, que vayan, me parece muy bien. Todo lo demás me parece juego político, ¿verdad? Expresiones como desidia, falta de apego y demás, suena más a juego político que a algo que surja estrictamente de una auditoría.
Fernando Brum, expresidente de la ANI, Agencia Nacional de Investigación e Innovación, rebatió ayer los comentarios incluidos en la auditoría sobre ese organismo que el Ministerio de Economía dio a conocer a comienzos de la semana.
La auditoría de la ANI, una de las 12 que fue presentada por el gobierno el lunes, indica que si bien el organismo destina los fondos para el cumplimiento de sus cometidos, se concluye que existen debilidades en la administración y la utilización de recursos.
Brum aseguró, hablando con Montevideo Portal, que no hay ninguna violación de ninguna norma y argumentó que la ANI, la agencia que él presidía, fue auditada prácticamente todos los años por el Tribunal de Cuentas, lo cual está todo publicado en la página de esa institución.
El ex jerarca agregó que la ANI también fue auditada por el BID porque utiliza fondos que vienen de préstamos de este organismo y fue auditada por el Banco Mundial porque utilizaba fondos que venían de préstamos de ese organismo internacional también.
La Cámara de Senadores aprobó la venia de destitución de un contador de la Dirección General de la Granja del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, involucrado en un desfalco de al menos 30 millones de pesos, según consignaron Subrayado y el diario El País.
Graciela Bianchi, senadora del Partido Nacional, dijo a este último medio que todos los senadores presentes votaron la venia en una sesión secreta, según explicó, tal como es usual en estas situaciones.
Recordemos, a mediados de agosto pasado, el director nacional de la granja, Nicolás Chiesa, había responsabilizado a las autoridades del gobierno previo que encabezaron la cartera de ganadería, por lo que calificó como un desfalco realizado por el funcionario ahora destituido con dinero perteneciente al Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja.
¿En qué hora estamos?
Estamos en las 7 y 24 minutos.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
En septiembre, el índice de confianza del consumidor aumentó, se situó en 47,5 puntos. De esta manera, el indicador continúa por séptimo mes consecutivo en el nivel denominado de moderado pesimismo. Pero el puntaje registrado en el noveno mes del año es el más alto desde el shock provocado por la emergencia sanitaria en marzo pasado.
Respecto a septiembre de 2019, el índice de confianza del consumidor es 0,5 puntos menor. En el acumulado enero-septiembre, el indicador se sitúa en promedio para este año 2020 en 46,1 puntos, cuando un año atrás, en igual periodo de 2019, estaba en 47,1. Por lo tanto, la confianza del consumidor es levemente menor en 2020 que en 2019, tanto en la comparación mes a mes como en los promedios.
7 y 25 minutos.
Cerramos con otras noticias.
Falleció ayer al mediodía un hombre encontrado horas antes caído en las canteras del Parque Rodó sin signos de violencia, pero al que se le diagnosticó desnutrición y deshidratación, según informó Montevideo Portal.
Se presume que la persona, todavía no identificada, estaba en situación de calle.
La justicia de Tacuarembó imputó ayer con prisión preventiva de 180 días, a la espera del juicio, a una mujer de 42 años y su hijo de 21 por el homicidio de Denis Sebastián Rodríguez, de 30 años, cometido en la madrugada del pasado 10 de octubre.
Según el pedido fiscal al que hizo lugar la justicia, la imputada y su hijo idearon el crimen y lo llevaron a cabo luego de que el hombre aceptara una invitación de la mujer a dar una vuelta en auto.
Declaró ayer ante la justicia de Rocha la hermana de Ángel Moreira, el hombre procesado como presunto coautor del crimen de la adolescente argentina Lola Chomnales, ocurrido a finales de 2014 en el balneario Balizas.
La mujer, que había sido llamada a declarar para aportar datos sobre el contexto y las circunstancias en las que actuó el imputado, señaló, según consigna la diaria, que ella se encontraba en una misión de paz en el Congo cuando ocurrieron los hechos. La abogada del imputado, según Telemundo, considera que su cliente es inocente y que no está en condiciones mentales de ser juzgado. La jueza del caso convocará una nueva audiencia para tomar declaración a otros dos testigos y luego la fiscalía realizará la acusación.
En Perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Ahora, 7 y 28, con otras noticias. Viene Romina, trae números, trae cotizaciones.
Les cuento, acá en nuestro país el dólar bajó ayer, concretamente 0,16%. El interbancario fondo promedio operó a 42 pesos con 715. Si miramos pizarra del Banco República, bueno, allí el billete verde cerró ayer a 41 pesos con 45 para la compra y 43 pesos con 85 para la venta. En la región, ¿qué pasó? Bueno, en Brasil tuvo la misma tendencia, el dólar allí también bajó y cerró en 5 reales con 583. En Argentina, en cambio, el billete verde en el mercado oficial subió ayer y se situó en 77 pesos con 68 y el dólar paralelo blue cotizó en el entorno de los 180 pesos. Por último, si vamos al viejo continente, tenemos que el euro subió ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a 1,1828.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.